Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Cuando nuestros antepasados dominaron el fuego, todo cambió. Dejaron de temer a la oscuridad y al frío y obtuvieron la ventaja contra todos los depredadores. Refinando el dominio de esa la gran tecnología, el fuego, generándolo de nuevas fuentes y usándolo de nuevas formas, los sapiens subimos todos los eslabones de la cadena alimenticia hasta convertirnos en el gran conquistador del mundo. La historia de nuestra especie puede contarse como la gran travesía de las cavernas a las estrellas, impulsados primero por el fuego y más adelante aprendimos a usar, acumular y transportar otras fuentes de energía como el carbón. Después el petróleo y sus derivados y más recientemente formas de energía concentrada que liberamos al romper el átomo y cosechar la explosión. Pero todo tiene su costo. Hemos prendido demasiados fuegos y su humo se nos está acumulando. En esa travesía estamos en la antesala de otro gran salto. Sabemos cómo cosechar la misma forma de energía que da brillo al sol. La promesa es que si logramos dominarla, podríamos darnos energía casi ilimitada y mucho menos contaminante que la que hoy usamos. Nos toca vivir el momento y enfrentar el reto de dejar el fuego por algo mejor.
Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Sergio Velasco.
Víctor, ¿cómo estás? Maritza, ¿cómo estás?
Súper, contenta de estar acá con ustedes.
¿Cómo está el frío por allá en la Ciudad de México? ¿Cómo está el calor?
Nada que unos tequilitas no quiten.
Hoy sí vamos a hablar de calor y vaya que vamos a hablar.
Exactamente, que es una de las cosas que nos caracterizan a los sapiens y que vamos a hablar un poquito acerca de la historia, de cómo hemos dominado el fuego y hasta dónde vamos a llegar. Y es que una de las noticias más sonadas de fines del año pasado, de 2022, fue el avance de la energía nuclear de fusión en un laboratorio de investigación que se llama Lawrence Livermore, en Estados Unidos, donde lograron obtener más energía de la que le metieron a un experimento. A una cápsula concentrada de hidrógeno le aventaron 192 láseres, que es una de las tres técnicas que se están experimentando en el mundo para lograr energía nuclear de fusión. Ahorita explicamos qué es. Pero la cosa es que en esa máquina lograron generar un fenómeno en el cual cosecharon más energía de la que le metieron, lo cual es el santo grial de la energía en el mundo. La transición energética que queremos lograr es eso, una energía limpia e ilimitada o virtualmente ilimitada que pudiera llegar a darle batería al mundo sin tener que estar quemando y generando contaminación.
Y sin acabar en nuestros recursos naturales.
Exactamente. Ahora, ¿te acuerdas de la máquina de movimiento perpetuo? Que sabemos que no existe tal cosa porque las leyes de la termodinámica lo impiden. La fusión nuclear de cierta manera se brinca estas leyes de la termodinámica porque provoca otro fenómeno en el cual se cosecha una energía que es una de las cuatro leyes fundamentales del universo, que tiene que ver con la energía que está dentro de los átomos y que liberamos con la energía nuclear de fisión en el siglo XX. Que es partir un átomo, un átomo grande, inestable y que le pegas tan duro que se le rompe en pedazos y libera mucha energía. La energía nuclear de fusión es lo contrario, es pegar dos átomos simples de hidrógeno, los más abundantes en el universo y en la Tierra, porque el agua tiene hidrógeno, todo el agua de mar tiene hidrógeno, es fusionarlos a que se convierten en uno de helio, pero en el momento que los logras fusionar, que se requiere una calor y presión descomunal, que en la Tierra no se da más que en estos experimentos, pero si los logras fusionar, liberan energía y esa energía la puedes cosechar. Así que virtualmente estaríamos cosechando energía, la misma energía que le da luz y brillo al sol y todas las estrellas.
Estamos entonces a la puerta de un descubrimiento que realmente va a cambiar todo.
Porque, como te digo, es el santo grial de la energía, pero siempre ha estado a 20 años de distancia. Siempre dice que ya mero llegamos, y llevan 80 años diciendo que ya mero llegamos.
Y no llegamos.
Y en este experimento, que lo anunciaron como muy platillo, lo que no explican es que en total, si ves el presupuesto total, en realidad se gastaron 100 veces más energía de la que se cosechó. Y que el aparato mismo se derritió después de un solo uso en menos de un microsegundo.
Híjole, parece una película esto que nos estás contando.
Sí, 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 exactamente. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Y por qué nos debería de importar? Un poco de historia acerca de la relación de los sapiens con el fuego.
Así es. Fíjate que ahora que estás platicando todo esto, lo primero que vino a mi mente fue esta creación de 1981 de Jean-Jacques Annaud, el director del Oso, o el director del Nombre de la Rosa, ¿lo recuerdan? Bueno, él hizo una película que se llama Quest of Fire, La Guerra del Fuego, donde platica cómo el ser humano por primera vez conoce el fuego, se encuentra con él de manera accidental, y cómo lo empieza a conocer y cómo lo empieza a dominar, y cómo las demás tribus lo quieren y se comienzan a pelear las tribus. Es los Ulam, es una tribu de hombres de las cavernas que poseen fuego de forma de una pequeña llama que ellos la custodian, la van cuidando siempre, van caminando por ella y la van tapando, cruzan pantanos, cruzan ríos, se meten al bosque, la empiezan a compartir, pero un día se les apaga, un día lo pierden, ¿no? Y se empiezan a dar cuenta pues que ellos tienen un poder sobre las otras tribus porque pueden tener el fuego, pero cuando se les apaga ya no saben qué hacer. Llega un momento en que las tribus se enfrentan, se golpean, empiezan a tomar palos, se empiezan a agredir, pues, y para ver quién lo tiene. Y es como empieza a descubrir una serie de propiedades, una serie de cosas, una serie de condiciones y características que el fuego nos da, entre ellas la energía.
Sí, y la energía produce trabajo, y con trabajo podemos hacer más cosas. Posibilita hacer más de lo que tu cuerpo hubiera podido hacer por sí mismo, llegar más lejos de lo que te hubieran llevado tus piernas, levantar más carga de lo que podías con los brazos y usar más calorías de las que pudiste asimilar. Esto es en términos básicos, y de hecho, si nos vamos a lo más básico, pues habría que también analizar lo básico del fuego, ¿no, Maritza?
Sí, justo. Creo que hay que recordar que el fuego es como casi, creo, constitutivo de nuestra especie, ¿no? O sea, evolucionamos porque supimos usar el fuego. Y esto me lleva a pensar en la historia de esta relación entre humanos y fuego, que para no estarles yo echando cuentos, hay un investigador estadounidense que se llama Stephen Pine, y él hace historia del fuego, que me parece un tema genial. Para empezar, no es como cualquier historiador, porque él fue durante muchos años guardabosques.
Bombero.
Particularmente, sí, dedicado a apagar fuegos en los bosques. Y creo que eso le da como una relación intensa con el fuego, porque se enfrenta al fuego descontrolado y luego regresa a escribir historia, ¿no? Y lo que me parece interesante que dice Stephen Pine en sus libros sobre el fuego es que, bueno, el fuego, no todos los fuegos son iguales. Uh-huh. Que él propone que históricamente podemos encontrar distintos regímenes de fuego. ¿Y a qué se refiere con esto de regímenes de fuego? Con los patrones y ritmos de humedad y sequía en que se consumen distintas parcelas como de biomasa. Entonces, para no hacerles el cuento largo, hay como tres tipos de regímenes de fuego. El primero sería como un fuego, entre comillas, natural. Simplemente son procesos mediante los cuales se deshace lo que la fotosíntesis une. Entonces son procesos, fuegos naturales, por así decirlo. Uh-huh. Pero llegamos a un segundo régimen. Cuando la humanidad aprende a controlar el fuego, se produce como un segundo tipo de combustión, en que nuestra especie monopoliza el uso del fuego y lo usa a su favor, ¿no? Pero, llegada la revolución industrial, este tipo, el segundo régimen de fuego, pues lo desplaza un nuevo tipo de fuego o de quemar, en que los humanos empezamos a hurgar en el pasado geológico y empezamos a usar biomasa fósil como combustible. Entonces, la era industrial sí marca como un quiebre total en nuestra piromanía de los humanos, porque empezamos a quemar a una escala, o sea, nunca antes vista.
Ese es el problema. Muchos de los grandes problemas a que nos enfrentamos son consecuencia del éxito que hemos tenido como civilización. Hemos quemado, o sea, quemar nos posibilita hacer otras cosas. No por nada el mito de Prometeus, ¿te acuerdas? Que a Prometeus lo castigan los dioses por haberle compartido el fuego a los humanos, a los sapiens. Uh-huh. Aunque la verdad, el fuego lo dominaron nuestros ancestros antes de los sapiens. Homo erectus ya dominaba el fuego. También Homo neanderthalis, que fue más o menos contemporáneo de los primeros sapiens, ya dominaba el fuego, pero bueno, los sapiens ya lo heredamos y además empezamos a hacer otras cosas, como por ejemplo, no nomás fuego a partir de leña, sino a partir de carbón vegetal, y después descubrimos el mineral, y después descubrimos el petróleo, y después sus derivados, y después la energía nuclear, y ahora vamos buscando la energía nuclear de fusión, como algunos de los muchos pasos del camino del fuego a la fusión. El fuego como herramienta nos ha servido para producir trabajo. El fuego, de hecho, nos permitió, como dice Maritza, y que se nota en la evolución, nos permitió cocinar alimentos, comer cosas que no se comían. Por ejemplo, los frijoles, las habas, todos esos granos no se podría, no se los puede comer
crudos.
Crudos, o sea, están duros y no nutren. Pero ya que los cocinaste, ya puedes asimilar sus nutrientes, nos permite cocinar carne, peces, muchos otros alimentos que gracias a ello los podemos digerir más, mejor, más fácil, más rápido y en muchas ocasiones sacarles más nutrientes, sí. Lo cual los demás animales no lo tienen.
Nuestro cuerpo asimila mejor los nutrientes de algunos tipos de carnes, de lípidos.
Y los digieren más rápido. Entonces ya no tienes que invertir tanto tiempo ni en cazar, ni en masticar, ni en digerir y te queda más tiempo libre para todo lo demás. Eso tiene una cosa muy, muy importante para la historia de nuestra especie. Pero un imperativo mundial es lograr una transición energética, porque no podemos solamente seguir quemando.
Consumiendo.
Se acumula el humo. Antes creíamos que era infinito el cielo, pero ya nos dimos cuenta que no. Y que sí se nota lo que quemamos cuando se acumula y cuando es mucho y que se ha estado acumulando por miles de años. Por eso la transición energética es una búsqueda que responsablemente se tiene que hacer como civilización y lo tenemos que hacer también como individuos, puesto que de todos modos los combustibles fósiles baratos que nos salen y eficientes que son, los vamos a tener que ir dejando porque cada vez
también aparentemente van a ser baratos, porque a la vuelta de la esquina nos van a costar.
Nos van a costar y aparte están subiendo. Tú sabes que eso tiene mucho que ver con la geopolítica. En este momento, con la invasión de Rusia a Ucrania, subió los energéticos, pero Rusia está chantajeando a Europa que si le va a mandar o no gas y gasolina, porque son como los gasolineros de la región. Así entonces, ese estira y afloja económico mundial por los combustibles fósiles, pues bueno, hace que puedan subir en cualquier momento. Y son baratos en el término de que son muy eficientes, son muy explosivos. Le picas al suelo y sale brotando y te cuesta $5 sacar y lo vendes a 100 por barril. Entonces se entiende que por más de 100 años han sido la columna vertebral de la economía mundial, pero tienen muchos problemas. Quemarlos provoca una contaminación que no podemos seguir generando, no es sostenible, y el estímulo por la transición energética nos está llevando a investigar nuevas maneras de energía más limpia. Hay muchas: la solar, la eólica, los paneles solares fotovoltaicos. La nación que lidere la economía de energía limpia será la nación que lidere la economía mundial. Palabras de el célebre y famoso presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que en realidad lo que está diciendo es que, bueno, esta es la próxima forma de energía que nos conviene utilizar. Y voy a citar aquí a un autor que ya había mencionado para otro libro de otro tema, pero que es especialista en energía. De hecho, de su libro se llama Energy and Civilization, Energía y Civilización. El autor es Vaclav Smil, es europeo pero nacionalizado canadiense. Y él habla de que, de un punto de vista fundamental biofísico, tanto la prehistoria humana como la evolución de nuestra civilización actual se puede ver como una travesía por conquistar más y mejores formas de energía, más concentrada, que fluyan más fácilmente y que las puedas aprovechar de una mejor manera y más barata para convertirlas en calor, luz y movimiento. Es decir, es el motor de la civilización, el uso de la energía, porque no podríamos hacer tantas cosas si no cosecháramos energía. ¿Qué tanto puedes cosechar de energía tú como una persona? No suficiente como para llegar en avión hasta otro, en un vehículo. Hasta otro continente.
Podrías generar la más cercana, la más básica, quizá la de tu hogar, pero ya de ahí para transportarte todos los días y sobre todo, como tú dices, viajar de un continente a otro, pues no.
Sí, ahora, ¿cuál es el problema? No podemos seguir quemando, puesto que estamos quemando al mundo, ¿no? Lo mencionábamos tras bambalinas, tú y yo, Maritza. O sea, ya no nomás es una fogatita para cocinarte tu comida para el día, tú y tu clan y tu tribu, como fue la mayor parte de la historia de nuestra civilización. En la era industrializada, en la era reciente, estamos aumentando el consumo de energía a un ritmo escalonado y exponencial.
Cada vez somos más en este planeta, por tanto, cada vez más consumimos.
Pues. Cada vez más somos más. Y hay cosas que cada vez consumen más energía.
Así es.
Por ejemplo, los aviones.
Por ejemplo, los teléfonos móviles todos los días.
La electricidad.
Todo el día conectados. Corremos a una habitación, a la sala, a un salón para conectar el celular, porque ya no nos es suficiente la carga que le hacemos en la noche para estarlo consumiendo el internet.
Internet mismo. Consume muchísima energía, la iluminación de las ciudades, el transporte.
Maritza todos los días se conecta en la Ciudad de México a las tiendas donde venden tamales, donde venden comida. ¿Sabes toda la energía que causa, que consume, no? Bueno, imagínate tú nada más todas estas cosas.
Pero estamos quemando el mundo, ¿no? Maritza es una de las... Es el conflicto en la historia. Es que no podemos seguir así nada más libremente porque ya hemos llegado a un límite planetario de qué tanto podemos quemar, consumir y qué tanto humo le podemos echar a la atmósfera.
Sí, justo creo que es el debate que en la academia, al menos en las ciencias sociales, hay mucho y es en qué momento de nuestra historia estamos. Hablan de antropoceno, de capitaloceno, de piroceno, que decíamos hoy, que es esta idea de cocinar al mundo. Y me llama la atención la idea de que tenemos que empujar por una transición energética y no solo desplazarnos hacia nuevas y formas alternativas de encontrar energía, sino de relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Dejar de pensar en la naturaleza como algo, como un recurso. Es como muy común hablar de recursos naturales. Creo que eso tiene una connotación de que la naturaleza es algo que está fuera de nosotros, de nuestra especie, pero en sentido estricto, al quemar al mundo nos estamos cocinando a nosotros mismos. Entonces, ahí tiene que haber un desplazamiento. Algo que sí es cierto, que yo estoy como siempre muy al pendiente de mi huella de carbono. Hay una calculadora de huella de carbono que tú le pones ahí cuánto viajas en avión, ¿no? ¿Qué tanto usas tu celular y calcula tu huella de carbono? Así que bueno, en general creo que está chido como hacernos conscientes de qué le estamos haciendo al mundo con nuestro uso indiscriminado a veces de energía.
Sí, y es interesante saber cuál es tu huella de carbono y cuáles son las cosas que más producen CO2 o equivalentes. Al parecer los viajes en avión son de los que más producen contaminación, pero si tuviera la oportunidad de subirte un cohete como los que se van a ir de turismo espacial a la luna, pues esos producen más. Un solo vuelo produce más que 100 años de viajar en avión, me parece. Y así hay equivalencias, ¿no? Y hay cosas que son menos intensivas. Por ejemplo, no nomás es el precio, sino el costo. Si tú vas al supermercado, que además vivimos en una época en que hay todo a la mano, ¿no? Dicen que en un supermercado de hoy tienes más variedad de alimentos que Luis XIV tenía en su corte en su
tranquilamente
tiempo. Y hay dos manzanas y las dos manzanas cuestan lo mismo, pero una viene de Chihuahua, que para los que nos oyen fuera de México es un estado que está aquí a 2000 kilómetros, y otra viene de Washington, que nos queda a 17,000 kilómetros. Aunque cueste lo mismo, aunque el precio sea el mismo, el costo es diferente porque uno vino de más lejos. Se tuvo que contaminar más en el camino. Pero también hay que tomar en cuenta que a lo mejor ellos son más eficientes para producirlo y que a lo mejor entonces en la cuenta final, que esa cuenta se llama análisis de ciclo de vida o le llaman de from cradle to, ¿cómo se llama? De la cuna a la tumba. Es analizar toda la cadena de producción desde y la cadena de
desde
valor.
Que nació hasta que se acabó.
Exacto, de sus insumos, de cómo lo transportas. Si no analizas todo, entonces te das cuenta que cuál sería como consumidor la más conveniente de comprar. Y todo esto ya está influyendo en el mercado. Y el mercado se está dando cuenta que el público y el consumidor empieza a tener más simpatía por aquellos productos que les importa su huella de carbono. Y en algunos casos simplemente fingen hacer las cosas bien, lo que le llaman greenwashing. Pero en otros casos sí están tratando de favorecer prácticas que... Porque les conviene, ¿eh? No porque sea
claro, bueno. La mitad de las etiquetas te dicen que son...
Favorecer prácticas que luego sean con las que el público y el consumidor pueda tener simpatía. Pero bueno, esas son algunas de las cosas en las que pudiéramos nosotros en lo individual. Pero en lo colectivo, hay muchísimas cosas en las cuales no te das cuenta que se está usando energía, fuego, concentrado para mover todo lo que usamos, las cosas que nos ponemos, de qué están hechos, etcétera, ¿no? Pero bueno, esos son algunos de los, el conflicto, el atolladero en el camino de esta historia de las cavernas a las estrellas, que para poder llegar, para salir de las cavernas usamos fuego, para llegar a las estrellas usaremos una energía concentrada, que es más o menos como fuego, pero mucho más intenso, poderoso.
Y entre que salimos y entre que llegamos, aquí estamos.
El atolladero en este momento. El atolladero en el momento es que ya quemamos demasiadas cosas. Ahora, hay dos visiones de qué podría pasar en el futuro. Bueno, puede haber muchas, pero esta me gusta porque ejemplifica muy bien una optimista y una catastrofista. La optimista es la visión cornucopiana relativo al cuerno de la abundancia. Uh-huh. Y la pesimista es la malthusiana relativo a Malthus, un que era ecónomo que hablaba de que se van a acabar los recursos.
El gran pesimista de la historia.
El gran pesimista de la historia, sí. Entonces, bueno, el pesimista decía es que nos vamos a acabar los recursos y va a colapsar la civilización. Y en muchos momentos de la historia se ha anticipado que se van a acabar los recursos y va a haber un colapso civilizatorio. Eso suena lógico, pero en muchos momentos la innovación tecnológica ha sido lo que salva el asunto y no se colapsa la civilización. Uh-huh. Por ejemplo, alrededor de una ciudad como Nueva York, cuando andaban a caballo y usaban leña para calentar en la chimenea, se acabaron los bosques por la leña y se llenaron las calles de estiércol de caballo por tanto caballo. Entonces decían, esto va a ser un colapso, cada vez vamos a tener menos bosques y más excremento de caballo en las calles. Y si hubieran seguido así, así hubiera pasado. Pero ¿qué pasó? Bueno, pronto se inventaron nuevas tecnologías y se dejó de utilizar leña en la chimenea, o ya no era la única manera de dar calor a las casas, y poco a poco se retiraron los caballos porque llegaron los vehículos de combustión interna, que contaminan también mucho. Algo similar es lo que dicen los cornucopianos, que vamos a, gracias a la innovación, a salvar el atolladero cuando se invente la nueva gran tecnología. Es una visión optimista y que muchas veces puede ser ilusa porque es muy tecnofílico el asunto de pensar que siempre la tecnología nos va a salvar. Es la crítica que tiene la visión esta cornucopiana, de la cual a mí me parece que es un optimismo racional siempre y cuando haya en el horizonte tecnologías en ciernes que están avanzando. La energía nuclear de fusión parece ser la solución, puesto que las otras formas de energía como la eólica, la fotovoltaica, por mucho que van avanzando, todavía no tienen la capacidad de darnos suficiente energía para un voraz apetito que tiene nuestra civilización. Pero más o menos lo que tenemos que ver es eso. La transición va a que tenemos que encontrar nuevas formas de energía más concentradas, más fuertes, más baratas, para que sí puedan sustituir aquellas que echan mucho humo. Más o menos por ahí en la historia también del fuego, supongo que del piroceno ha de tener algún colofón hacia allá. ¿O cómo lo ves tú, Maritza?
Sí, yo creo que estas ideas del piroceno, viniendo de la historia ambiental, bueno, esta es mi interpretación, creo que van mucho en sintonía con la idea de reformar nuestra relación con el planeta, ¿no? Y pensar que, bueno, yo estoy muy a favor de la idea de pensar al planeta como esto de Spaceship Earth. Entonces, vamos todos a bordo de esta nave espacial que es la Tierra, es nuestra nave colectiva. ¿Qué vamos a hacer si se nos está quemando la nave, ¿no? Pues tenemos que detenernos, repensar la manera en que estamos reproduciéndonos como especie, que sí implica estas múltiples formas de combustión, pero no podemos dejar que se nos siga como quemando la nave. Así que sí, yo creo que por ahí tendría que ir esta onda de nuestra relación con la combustión.
Sí, la Tierra es como una nave espacial autosuficiente, autocontenida, con sistemas de soporte de vida que se reproducen ahí adentro y que nosotros podemos ir sobre ella. Podríamos seguir miles y miles de años, pero la estamos llenando de humo y estamos acabándonos ciertos recursos que podrían poner en riesgo ciertos balances con los cuales nosotros estamos a gusto.
Oye, y una cosa bien importante de lo que dice ahorita Maritza, nada más que aquí, si pones los pies en la realidad, es una nave de la que no puedes brincar por la ventanilla.
Ah, sí, exacto.
O sea, si tú vas en un carro y ves que te vas a ir al barranco, pues alcanzas a brincar y a salirte por una ventana, pero aquí, ¿para dónde le brincas? ¿Para dónde le corres? ¿A dónde sales?
Mira, y por mucho que nuestro telón de fondo sea la historia de las cavernas a las estrellas y que la exploración espacial es uno de mis temas favoritos, hay que poner los pies en la tierra y saber esto. No hay planeta B. Si es que llegamos a Marte, ¿a dónde va a haber un éxodo masivo a otro planeta? No. O sea, la aspiración es poner una estación científica con algunos científicos dentro de algunas décadas y poco a poco ir colonizando un segundo planeta y a lo mejor
donde cuando llegar mucho a otro. Habrá 15, 20, pero 30, 50 personas. Pero esa exploración,
nuestra casa es nuestra casa, no hay planeta B y aquí vamos a estar por lo menos miles de años si es que logramos ser la especie transplanetaria a la que muchos esperamos. Aquí lleguemos. Ajá, exacto, pero tenemos que estar bien por miles de años y tenemos que mantener esto andando por mucho tiempo.
Bueno, en el caso de Maritza y tuyo ya no les va a tocar ver por la avanzada edad que tienen, pero yo les platicaré cómo se pone el asunto.
Sí. Tú que eres joven.
Así es.
Sí. Pues hay que poner mucha atención en todas las innovaciones tecnológicas que tengan que ver con la energía, ser conscientes de que la manera en la que producimos energía y la manera en la que consumimos y desperdiciamos energía no es sustentable, sí importa. No nomás es el precio, quizá dices, bueno, pues me llegó el recibo de la luz y lo puedo pagar. Sí, pero el desperdicio se junta y ese desperdicio tiene un costo. Y ese costo es contaminación de nuestra nave autocontenida donde vamos todos juntos. Te apuesto que si fuera una pecera pequeña y que te dieras cuenta de cuánta contaminación tiene, te importaría más. Pero como es una atmósfera que parece infinita y como antes estaba la idea de que era una especie de jardín de Edén perfecto, creíamos que no lo podíamos echar a perder, ya nos dimos cuenta que sí, entonces sí tenemos.
Oye,
que,
Víctor, ¿sí? Pero ahí sí tengo una pregunta, así como es una curiosidad mía. En esta idea de que nos estamos consumiendo al mundo y con el mundo a nosotros, decías hace un momento que no es lo mismo que yo deje de viajar en avión, pensando en términos ambientalistas, a que, ¿sabes?, Elon Musk esté mandando cohetes al espacio. Entonces, como que yo, el hecho de que yo deje de pedir bolsitas de plástico en el súper, no va a ser nada contra el tipo de combustión y los niveles de combustión que están llevando a cabo estos como magnates de la tecnología. Así que, ¿cuál sería tu opinión como respecto a eso? Sí, yo no quiero abonar a que se consuma el mundo, con un uso indiscriminado de energía, pero pues también, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena lo que yo estoy haciendo?
Sí, bueno, yo me acuerdo que Sigmund Bauman decía, no hay soluciones locales para problemas globales. Una persona no va a salvar el mundo y lo que tú hagas solamente sumado y provocando una masa crítica pudiera tener una repercusión global. También hay que ver entonces el pay de la energía y cuántas rebanadas se van en cada cosa. Uh-huh. Es verdad que un vuelo espacial contamina mucho. Y hay muchas críticas y son argumentos sólidos criticando que nomás por ir a ver la luna estás contaminando y consumiendo mucho. Por mucho que tengas dinero para pagarlo, estás haciendo
un daño.
Un daño. Pero también hay un argumento sólido del otro lado que es, bueno, así fue en la historia de la creación tecnológica de casi todo. Los primeros que pudieron viajar en un avión, le llamaban jet set, fueron personas que eran reyes, ricos, millonarios, gente que tenía y que ese avión contaminó mucho, pero abrió el camino a que ahora nosotros podemos viajar en un avión y cualquier persona que tenga los $100 que cuesta un vuelo puede viajar en avión y posibilitó y abrió el camino. Entonces, en la historia de innovación, quizá estos primeros van a ser muy criticados, pero llegará el momento en que sean vistos como que fueron los innovadores los que abrieron.
Así el precio que tuvimos que pagar por un beneficio.
Sí, ahora, yo siempre evito el ir hacia los términos de bueno o malo, sino útil o no útil. Y el hecho de que sea el camino por el cual estamos buscando ser una especie transplanetaria y que es una aspiración también científica, romántica y de términos de innovación que por lo menos, por ejemplo, pudiera redundar en que más adelante la minería que tanto contamina en la Tierra se haga en los asteroides. y que eso pudiera, no sabemos si eso va a pasar o no. Hay cornucopianos y hay maltusianos y hay unos que dicen que no, pero ya con eso ya no vamos a contaminar la Tierra, la vamos a dejar prístina y mejor nos vamos a minar a los asteroides. Es una visión a lo mejor muy cornucopiana, pero hay otros maltusianos que dicen no deberíamos ni siquiera de querer salir de la Tierra. En ese caso, pues bueno, el extremo sería no hubiéramos salido de África ni salido de la caverna para pensar en las estrellas, ¿no? Entonces, sí, es difícil pensar que con reciclar y separar la basura en tu casa vas a salvar el mundo, y es iluso pensar que así será, porque no hay soluciones perfectas para problemas complejos. Todos tenemos que estar a bordo de ello y se tienen que buscar tendencias generales muy grandes para que de veras haya una mella. ¿Cuál es en ese país energético lo que más contamina? No son los viajes ni en avión ni viajes espaciales. Generar energía y transportar bienes y servicios es lo que más contamina el planeta. Es decir, muchas cosas tienen que ver con que tu ropa te salió barata, pero porque viene de China y que la hicieron una fábrica que no les importan las medidas ambientales, así que echan la chimenea abierta. Entonces hay muchas otras cosas. Vale la pena, es una práctica interesante ver cuál es el pay energético del país en donde vives. Porque, por ejemplo, aquí en México podríamos decir, no, bueno, yo tengo todo eléctrico. Voy a comprarme un carro eléctrico. Sí, pero la electricidad en México 80% es producida por combustibles fósiles. Muy diferente que si vivieras en Costa Rica, en donde casi todo es hidroeléctrica. O en Francia, donde 70% es nuclear. Nuclear de fisión, de la anterior. Pero de nueva generación, que contamina muy poco y es muy, muy segura y muy eficiente. Alemania había cerrado plantas nucleares, pero ya están volviendo a abrir y la cerraron porque tenían mala fama, pero es una de las formas de producción de energía más limpias, eficientes y seguras.
Y porque los rusos apretaron con que no les quieren vender.
Ah, sí, tuvieron que dar la vuelta. Y la fusión nuclear, ya regresando al tema de donde partimos, no tiene los grados de inseguridad que tienen la fisión nuclear, que existen, pero que ya comparados a la larga son mínimos, pero que existe, no genera la contaminación radiactiva como la fisión, que genera un poco, pero no mucho, y pudiera ser virtualmente ilimitada porque no se necesita quemar algo. Y esta es la gran diferencia con el fuego. Del fuego a la fusión hay una brecha enorme. La fusión es el tipo de energía que le da luz al sol y a las estrellas. Es la energía más abundante del universo. Uh-huh. Y no se necesita consumir un recurso, sino transformar un elemento. El elemento más abundante en el universo y en la Tierra, en el agua, hay hidrógeno. Si logran el avance y la promesa de energía ilimitada, que llevan 80 años diciendo que están a 20 años de lograrlo, pero si lo logran, sí sería el paso siguiente para nuestra civilización.
Sería un gran paso para la humanidad.
Entonces sería uno de los muchos pasos importantes que tenemos que escalones que tenemos que subir para poder avanzar, digamos, hacia un futuro más sustentable. Ahora, de aquí entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a seguir quemando leña, carbón y combustibles fósiles? Parece que sí. Las energías limpias o renovables, que no son limpias, los paneles solares también se contaminó en producirlos, en colocarlos, y cuando se acaban generan basura, o sea, no son totalmente limpios. Claro. Y haciendo las cuentas, a veces son menos limpios que otras cosas, pero no son suficientes, no han sido suficientes. Así que vamos a ver. A ver cuál de ellos sirve de puente para llegar a una energía más limpia en el futuro. ¿Será que sí es cierto que vamos a llegar? Muchas veces dicen follow the money. En este momento, muchas de las inversiones más importantes están yendo hacia el lado de la fusión nuclear. O sea, antes no, pero ahora sí, Bill Gates, Warren Buffett están invirtiendo en empresas de fusión nuclear como no había pasado nunca antes. En este último año han aumentado por 8 las inversiones hacia la fusión nuclear. Así que yo creo que ese es un indicador de que sí están cada vez más cerca de producir fusión nuclear. Y aparte, es una carrera en la que están muchos países. Hay 3 diferentes tipos de tecnología prometedora. El Stellarator es uno que en Alemania también están anunciando nuevos avances, y los estaremos viendo. Cada 2 o 3 meses vamos a ver que avanzaron un poquito más. Ojalá veamos pronto que ya lo lograron.
Bueno, pues yo creo, Maritza, que la recomendación que te puedo hacer para que tú que estás midiendo tu huella de carbono es, por favor, ya deja de ir a Europa, te vas 4 veces al año. O sea, oye, no puede ser.
Ay, ojalá.
Esa es una, para que dejes de consumir combustible. Y la segunda, esas hierbitas que han estado quemando allá también, por favor, ya dejen de hacerlo. No conducen a nada bueno. Creo que serían dos buenas recomendaciones para que reduzcas tu huella de carbono.
Las voy a seguir.
Muy bien. Sí, pues bueno, en esta historia del fuego a la fusión, en la que los sapiens, los ancestros de los sapiens lograron dominar el fuego, ese fuego que se daba naturalmente, a lo mejor un rayo cayó, uh-huh, prendió un árbol, le aprendieron a juntarlo y poco a poco se dieron cuenta que con eso iba a cambiar y cambió todo. Ahí sí cambió, en verdad, pero para siempre, nuestra relación con el mundo. Dejamos de ser un animalito carroñero entre todos los demás de su tamaño, que aparte, uh-huh, no tenemos gran fuerza ni velocidad, uh-huh, y nos convertimos en el pináculo de la cadena alimenticia simplemente por dominar el fuego. Ya no le dejamos de temer a los depredadores, porque un lobo enséñale una estaca prendida y verás que no, uh-huh, se te acerca. Le dejamos de tener miedo a la noche, a la oscuridad, al frío. Un changuillo curioso con fuego en un palo puede quemar un bosque entero y comerse todo lo rostizado. Es decir, esa fue una gran innovación y por algo este mito, que los mitos son muy interesantes, los mitos griegos, porque son cosas que no sucedieron nunca, pero que pasan siempre. Eso es una cita que leí por ahí y que no tiene autor, o al menos no que yo lo haya encontrado. Pero el mito dice algo muy, muy cierto. Dice la primera gran tecnología que dominamos fue el fuego y castigaron al que nos la prestó, porque mira todo lo que hemos hecho con él.
Claro.
Pues bueno, hasta ahí le dejamos una última reflexión acerca del tema del fuego, la fusión del piroceno y de nuestra historia con la energía.
Primero, Maritza, las damas.
¿Damas primero?
Seguro, yo me quedo con esta idea de nos estamos quemando al mundo, nos estamos quemando a nosotros mismos. Entonces, creo que es interesante esta invitación a repensar el monopolio que tenemos como especie sobre el consumo de biomasa. Creo que la voluntad es importante, la esperanza muere al último, estamos haciendo todo de nuestra parte, pero sí, definitivamente la transición hacia nuevas formas de relacionarnos con lo que consumimos creo que es súper importante.
Muy bien.
De acuerdo, un cierre.
No, pues yo creo que debemos de hacer más conciencia. Sí me deja pensando este tema en el consumo desmedido y responsable que estamos haciendo en la energía todos los días, en lo cotidiano, ¿no? En el uso del automóvil, en el uso del móvil, en el uso de los aparatos eléctricos en casa, en el mismo transporte público. Es decir, creemos que no cuesta o que cuesta menos, pero bueno, nos estamos acabando. Vamos a terminar quemándonos, cortándonos una pierna para quemarla porque tenemos calor.
Sí. Pues yo soy más optimista en el sentido de que hay que tomar el toro por los cuernos y buscar la mejor manera de hacerlo mejor. No es que nos vayan a pedir nuestra opinión. No se puede detener el curso de la civilización.
Oye, dijeron los cosas de Sapiens el otro día. Sí, no lo hagas.
Por ejemplo, con el tema que hablábamos el otro día de los chatbots y de cómo pueden sustituir el trabajo creativo, que si me gusta o no me gusta, a final de cuentas no nos van a preguntar, le van a dar para adelante. Así que si sabemos que no se va a detener porque el futuro no es el retorno, lo que tenemos que hacer es tratar de tener un mejor futuro, dirigirlo hacia lo que mejor pudiéramos hacer gracias a pensar, planear y actuar, ponerlo a trabajar, reevaluar y volver a empezar. Pues ese es el programa, el episodio de hoy. Amigos, gracias que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Estamos como Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Hasta la próxima.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.